En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC.
Excelencia, alto rendimiento, juego limpio, respeto, profesionalismo, pasión.
Amigos, bienvenidos, los saluda Mariano Naranjo y esto es En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC. Este es nuestro quinto episodio de la quinta temporada y vamos a hablar de lo que buscan las marcas al patrocinar deportistas. Un tema sin duda muy importante e interesante para aquellos deportistas que recién empiezan, que recién se inician y no saben cómo llegar a una marca. Y también para aquellas personas que quieren trabajar en la industria deportiva. Para ello tenemos como invitado a Eduardo Flores, director de la agencia de marketing deportivo Toque Fino y socio fundador de la Asociación Peruana de Marketing Deportivo. Pero antes de iniciar el episodio, te invitamos a leer Campeonas, el libro donde podrás encontrar 12 historias de mujeres, atletas, entrenadoras y dirigentes que han marcado para siempre al deporte peruano, cuyos éxitos fueron reconocidos en el 2021 con el premio Igualdad Mujer y Deporte, IMD, otorgado por la Fundación Deporte en Igualdad y la UPC. Puedes encontrarlo en Libun, SBS y también lo puedes descargar gratuitamente en la página editorial de la UPC. Esto es En Nombre del Deporte. Y bien amigos de En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC, ya estamos con Eduardo Flores, director de la agencia de marketing deportivo Toque Fino y socio fundador de la Asociación Peruana de Marketing Deportivo, quien nos acompaña el día de hoy. Edu, ¿cómo estás? Bienvenido a En Nombre del Deporte.
Mariano, en primer lugar agradecerte por la invitación, a Paola también, la verdad que muy contento de estar en un nuevo capítulo, ya sé que van por su quinta temporada, todo un reto, todo un desafío. Así que nada, felicito a mis amigos del UPC por esto y muy contento de estar aquí realmente, ¿no? Y poder compartir un poco toda esta experiencia y la apasionante de la industria del deporte, ¿no? Con la que trabajo día a día.
Bueno, ¿cuánto tiempo tienes ya trabajando en la industria del deporte, Edu?
¡Wow! ¡Qué bonita pregunta! Mi agencia Toque Fino tiene 15 años, cumplió 15 años el 26 de marzo del 2023. Y de alguna manera yo involucrado en el deporte tendría unos 17, 18 años ya.
¿Con cuántos deportistas trabajas o de pronto has trabajado en todos estos años?
La agencia al día de hoy representa 25 talentos deportivos, pero hoy por hoy tenemos la oportunidad de trabajar con importantes marcas que están involucradas en el mundo del deporte, por lo que tranquilamente deberíamos estar trabajando con 50 deportistas alrededor.
Creo que el último ha sido Luis Urruti de Universitario.
Sí, Luis Tito, como le dicen, es un futbolista uruguayo elegido por la Liga 1 como el mejor jugador del mes de marzo, y bueno, nada, tuvimos un acercamiento a inicios de año y gracias a Dios se pudo concretar. Es interesante porque para quienes escuchan por primera vez y preguntan, ¿no?, qué hace o a qué se dedica, tenemos un área muy potente que es el área comercial, ¿no? Un área comercial en la cual los deportistas de alguna manera quieren, como cualquier deportista profesional, sueña con tener sponsors o marcas que lo patrocinen. Ese vínculo o esa dificultad que para muchos se les hace porque obviamente su carrera o su mundo es netamente el deporte y la práctica del mismo, nos lo confía a nosotros, ¿no? Entonces nosotros preparamos una propuesta y comenzamos a tocar marcas, pero ojo, no, Mariano, no es cualquier marca tampoco, ¿no?, sino es identificar justo finalmente ¿Qué marcas van a identificar con los valores de este deportista? Y obviamente pues tenemos una experiencia ganada y tenemos una red de contactos muy importante, por lo cual comienzan ellos obviamente rápidamente a conseguir sus primeras campañas publicitarias, a conseguir sus primeros sponsors. Ya llegó el primer sponsor de Tito, lo cual me pone muy feliz, porque obviamente también es una responsabilidad, ¿no, Mariano?, para todos los que nos escuchan, los chicos que están terminando la carrera o los que ya están empezando y les gusta este tema de gestión comercial. No se trata de tener por tener, yo siempre digo eso, ¿no? Se trata de tener los que tú puedas tener y se trata de tener a chicos que tú consideras bajo tu óptica, bajo tu experiencia, bajo tu mirada, de que lógicamente pues puedes conseguirle algo, ¿no? Qué frustrante sería pues cerrar con un deportista. Pasan 6 meses y no tienes nada, ¿no? Entonces, eso es algo que he aprendido. Si no, te diría, yo quisiera tener 100 si fuera por mí, pero sería muy irresponsable de mi parte, ¿no?
De hecho, estamos tocando un tema que es lo que buscan las marcas al patrocinar deportistas. ¿Qué es lo que haces o cómo se hace para conseguir un patrocinio?
Mira, Mariano, no hay magia. Esto es algo que quiero contárselo a todos mis amigos del podcast. No hay magia, chicos. Lo que hay es trabajo, perseverancia, pero por sobre todo lo que siempre le digo a mi equipo de trabajo, ¿no? Sentido de la oportunidad. Yo te voy a dar un ejemplo para que tú y toda tu audiencia me entiendan. Pasó con las chicas del waterpolo, por ejemplo. Hace unos años, hace muy poco, del año 2021, nosotros conocimos la noticia de estas chicas que estaban justamente buscando fondos para poder viajar al mundial, que habían clasificado, no por invitación, habían clasificado en la cancha, en el agua. Y comenzó una onda en Twitter muy fuerte. Luego vi un par de, habrán sido dos, tres reportajes, y ahí yo me di cuenta de que esto podía pegar, porque había detrás un factor humano muy fuerte y había una identificación de estas chicas, Mariano, que sabiendo lo difícil que era conseguir un importe económico bastante alto, comenzaron a hacer rifas, comenzaron a pedirle a familiares, amigos, comenzaron a hacer estas rifas que yo en un principio dije, con esto no vamos a llegar a nada, pero no te imaginas la cantidad de gente que se sumó. Entonces hablas de un tema de que la gente se identifica justamente con estos temas, ¿no? Y que las chicas pues no puedan viajar porque falta dinero, es un tema que mueve mucha gente. Y bueno, ahí, gracias a Dios, llegó el apoyo de importantes empresas privadas y llegó el apoyo incluso de las rifas con las que se pudo tranquilamente conseguir un 30, 40% de lo que queríamos. Y eso me pone muy feliz, ¿no? Y creo que ese sería el mejor ejemplo. Igual con Tito, igual con otros deportistas. O sea, se trata de que es difícil, Mariano, y eso sí también es bueno decirlo, cuando estás comenzando, ¿no? Me toca, me pasa muchas veces. Me llama el papá, me llama la mamá, y el chico, pues, tiene solamente dos sudamericanos y está buscando a Coca-Cola y a Procter para que los patrocine. Y es difícil, Mariano. Es difícil porque yo a veces, cuando puedo sobre todo, me doy tiempo para explicarles que no es de la noche a la mañana, de que esto es un trabajo y que toma tiempo. Y que obviamente, pues, los logros deportivos ayudan en una mayor medida a que esto se pueda concretar. Sí, yo sé que suena un poco raro porque creo que en otros países, no creo, estoy seguro que en otros países existe primero, ok, el olfato, ¿no? De una marca como Kia, por ejemplo, que apoyó desde los 10 años a Rafael Nadal, porque entendió de que este chico me va a llegar muy lejos. Lo mismo sucedió, o lo mismo sucede en otros países cuando ven una promesa y apuestan por él. Acá no existe eso. Acá existe el logro primero. Y te lo puede decir Paola, te lo puede decir Andy Martínez, te lo puede decir Peter López, te lo puede decir Nicolás Pacheco. Llega ese logro y las puertas se abren. Eso sería el resumen de lo que está pasando hoy en el Perú.
¿Y qué se le presenta a una marca? Cuando tú haces una reunión, cuando le presentas a un deportista, ¿qué le dices a la marca? De repente estoy entrando en un terreno un poco confidencial, ¿no? De estrategias, ¿no?
Sí,
Pero
o
digamos lo
sea,
que puedas
no
decir.
puedo dar, o sea, no, obviamente no puedo dar cifras, tampoco puedo dar muchos detalles, pero yo sí, Mariano, y esto sí no tengo, no es ningún secreto decirlo. Lo que generalmente proponemos para cuando son patrocinadores, un patrocinio es un acuerdo económico en el que hay un vínculo mínimo de 6 meses, ¿no? Ideal sería más de un año, pero en el Perú no se hace de esa manera. Hay un beneficio y un compromiso de parte del deportista por generar una experiencia, ¿no? Que tu marca obviamente sea parte de él en su día a día o de ella en su día a día, que esto sea de manera muy orgánica, eso es lo que están pidiendo hoy por hoy las marcas. Y obviamente, sobre todo, un compromiso de poder servir cuando se necesite, ¿no? Y ha pasado muchas veces, cuando nosotros trabajamos campañas o llegamos a cerrar patrocinios, invitamos a que las marcas conozcan al deportista, se reúne la gente comercial, se reúne la gente de ventas, cuenta un poco su experiencia de vida, y ahí salen siempre un par de ideas chéveres de cosas que se pueden hacer, más allá de las típicas publicidades en digital, publicidades en televisión, publicidades en vallas. Creo yo que ese vínculo es un poco el que buscamos, ¿no? Y a mí me encanta, Mariano, porque aquellas marcas que entendieron bien esto tienen un vínculo tranquilamente de más de 4 o 5 años, o sea, de relación con mis deportistas. Yo tengo una excelente gimnasta, a quien mando, aprovecho para mandarle saludos, chica del UPC que justamente ha terminado hace poquito, Thaís Fernández, y Thaís ha celebrado 5 años de vínculo con Nike, y eso no es fácil. Me parece que el que tiene más tiempo es Farfán, porque es Jefferson Farfán,
Claro.
pero ahora pregúntate, pues no, una gimnasta aeróbica, ya vamos a cumplir, vamos ahora por el sexto, o sea, vamos a cumplir el sexto año y es porque obviamente la marca entendió muy bien y sobre todo la deportista de que era una excelente oportunidad y un excelente vínculo para justamente contar su historia, ¿no? Y qué mejor que los amigos de Nike para sean ellos finalmente una de las marcas más beneficiosas, perdón, con todo el impacto mediático que podemos generar con ella también.
¿Qué busca una marca al apoyar a un deportista?
Yo creo que hay dos miradas, Marina. La primera de ellas tiene que ver con el sentido de responsabilidad social, ¿no? Un tema de ayuda, un tema de que, y que no me gusta mucho a mí, ¿no? Pobrecito, no tiene cómo entrenar, no tiene cómo llegar a su entrenamiento, no tiene cómo viajar. Y ahí me ha pasado también. Porque normal, o sea, siempre va a pasar esto, o sea, la gente tiene que entender de que no todo es como te lo pintan los libros, ¿no? Entonces, te dan el dinero, te exigen que la marca tenga presencia en la indumentaria y que obviamente, pues, si es que la primera entrevista sea seguramente para alguno de los medios aliados con los que ellos trabajan, en sus oficinas o con sus banners, eso pasa mucho. Pero la que a mí me gusta, la que a mí me fascina, la que a mí trato siempre de encontrar eso, es un vínculo en el que le permita generar no solamente relaciones con el patrocinado, perdón, sino que también le permita ser un vocero más de la marca, en el cual puedan estar atribuidas todos los principios, todos los valores, todo lo que la marca quiere decir a la gente a través de deportista. Y ese es mi objetivo. Fácil no es, Mariano. Pero eso creo que es mi gran consigna, ¿no? Mi gran consigna para que finalmente estos vínculos puedan ser largos, duraderos y sobre todo de beneficio mutuo, ¿no? El famoso win to win. Ellos ganan y el deportista gana también.
Sabemos que es muy difícil que un deportista que no sea de fútbol consiga un patrocinio. Tú has mencionado el caso de Thaís Fernández hace un momento. ¿Qué se puede hacer para lograr conseguir esto para un deportista que de pronto no es conocido, pero tiene logros importantes y que hay muchos y que los Panamericanos incluso nos permitieron conocer aún más?
Mira, yo te voy a dar un caso real, ¿vale? Te voy a dar un caso real. Para que muchos chicos entiendan por dónde tienen que ir. A veces me molesta un poco porque todos apuntamos en grande. Todos queremos una gran marca, Mariano. Pero hay que entender que son etapas o que es un proceso. Y hay un chico que se me acercó. Chico de hace skateboard, ¿ok? Y no es Angelo Caro, Juan. Y la cuestión es de que no, se junta conmigo, vi una reunión, converso de la manera más amable. Había tenido un récord interesante, había tenido unas buenas participaciones en el exterior. Y él me dice que tenía el contacto de Coca-Cola y que quería ser patrocinado por Coca-Cola, que lo ayude para preparar una presentación. Mi primera pregunta, Mariano, fue: ¿cuántos skateboarders has visto que son patrocinados por Coca-Cola? Ninguno. Ya. ¿Y la competencia? Tampoco. ¿Qué te hace a ti? Porque tienes el contacto del ejecutivo, del director de marketing, que va a voltear y va a decir, uy, no, a uno, voy con él, voy a comprar. Me encanta, voy a ponerle un sticker a tu skate. No va a pasar. Y no es por ser mala onda, ojo, ¿eh? Es porque no va a pasar, porque no está dentro de su estrategia de comunicación tener skateboarders. Así de sencillo. O sea, salvo que seas deportista olímpico y salvo que, como pasó en los últimos Juegos Olímpicos, llegas a una final, no te va a llamar. Pero ¿quién sí te puede llamar, Mariano? Dime, ¿dónde compras tú las tablas? Dime, ¿dónde compras tu skate? ¿Dónde compras tú las ruedas? Ah, yo generalmente voy a esta tienda.
Las zapatillas.
¿Dónde vas a comprar las zapatillas? Acá
Claro.
en esta otra tienda. ¿Y te has acercado a ellos? No, nunca. ¿Y por qué? No, porque nunca. ¿No crees que si es que tú vas con una buena propuesta a la marca de ropa, a la marca de skates, le cuentas quién eres, le cuentas tus viajes, le cuentas tus credenciales, como decimos? ¿No crees que? No te voy a decir que ten dinero, ojo, a la primera. Pero, oye, escúchame, toma estos dos pares de zapatillas y nada, cuando hagas un posteo, etiquétame o simplemente un agradecimiento. Ya, bacán. Y es como que el chico, creo yo que cuando se fue muy feliz porque si bien es cierto, entendió de que las magnitudes son distintas, tú tienes que ir a que lo que está más cerca a ti, ¿me entiendes, Mariano? Y
Un
ese es un
paso a
punto
paso.
en el que falta trabajar. Todos quieren, como te dije antes, el gran contrato, pero no se dan cuenta que en ese día a día ya hay marcas con las que uno está trabajando y que tranquilamente con una buena propuesta, no te digo que te van a dar dinero a la primera, pero sí te pueden dar un canje, te pueden dar las primeras zapatillas, te pueden dar los primeros skates y tú antes invertías por eso, por lo tanto se convierte en un ahorro y ese ahorro o ese dinero se convierte finalmente mañana más tarde en una bonita oportunidad, ¿no? Yo lo veo de esa manera, mi querido Mariano.
Ok, Edu, quiero hacer una pausa aquí para entrar a nuestra secuencia que tenemos en el podcast llamada El Diccionario Deportivo y continuamos. Y llegamos a nuestra secuencia El Diccionario Deportivo. La pregunta de hoy, ¿qué es la marca personal de un deportista?
Hola, ¿cómo están? Los saluda Pablo Renzo Nalda, docente en la carrera de Administración y Negocios desde el Deporte. Para la pregunta, ¿qué es la marca personal del deportista? Podemos decir que la marca personal es la construcción y gestión de tu marca personal dentro y fuera de las plataformas digitales, actuando y posicionándote de forma que tu público entienda claramente quién eres y qué ofreces. Para eso, debes saber por lo que quieres ser recordado y trabajar muy bien en esa imagen, ¿sí? Aparte, la importancia de establecer tu marca personal, ¿sí? Porque uno de los objetivos primordiales que buscan las marcas al tener un deportista como imagen es que su producto o servicio se relacione con las distintas cualidades que tiene el ídolo de muchas personas, ¿no? Esto es muy importante recordarnos que hacer tu marca personal no es una autopromoción. Al establecer tu marca, irás a animar a que otras personas hagan y promuevan lo que haces. Después de todo, marca personal no es sobre ti, sino sobre lo que la gente siente acerca de ti. Muchas gracias.
Y esta fue nuestra secuencia, el Diccionario Deportivo. Pablo habló de la marca personal y te lo pregunto ahora a ti, ¿qué tan importante es para un deportista?
Yo creo que es vital. Va de la mano, ¿no? Va de la mano todo lo que hemos hablado durante esta primera media hora con el personal branding, que lo llamamos, ¿no? La construcción de la marca personal la hace uno en el día a día, en la construcción de contenidos que puedas generar en tus redes sociales. Creo que Instagram está captando muy fuerte este tema, al igual que TikTok. Me parece que es otra de las redes que ha venido para quedarse con fuerza y que en ese sentido la persona debe construir también. A veces, Mariano, a estos chicos les cuesta mucho las entrevistas. Y aunque no lo creas, y voy a contar un hack, las marcas, antes de apostar por ti, oye, a ver, mándame un par de entrevistas, me lo han pedido. Y tú dirás, ¿por qué, Edu? Porque quieren saber si habla bien, porque quieren saber si pueden decir más de una frase, porque quieren saber si tiene carisma. Entonces, atención a mis deportistas, prepárense bien, ¿no? No hay nada peor que un deportista que no sepa hablar o que no sepa contar bien justamente lo que hace, lo que sueña, lo que apunta. En ese sentido, pues tiene que tener muchísimo, muchísimo cuidado y mucha preparación. Yo la verdad que de hecho a mis chicos, cuando se requiere, hay una persona especialista en esta preparación de estos chicos. Para que puedan salir bien en los medios, ¿no? Para que puedan de alguna manera hilar bien las frases y obviamente decir bien las cosas, ¿no? Y así que creo que es un punto que los chicos no deberían de dejar de tocar cuando justamente tengan que tener este momento, ¿no?
Y además imagino que las marcas, además de las entrevistas que te pueden pedir, también revisan sus perfiles, ¿no? Y uno tiene que tener, si eres deportista y estás empezando, tener historias, ir contando lo que haces, o sea, tener interacciones, ¿no?
Me gusta, sí, me gusta tu idea y es verdad. O sea, a veces me ha pasado que hay deportistas que por ahí pues piensan que solamente lo van a ver sus amigos, ¿no? O su familia. Y no, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado y hay que saber diferenciar. En todo caso, pueden hacerse un Instagram público para las marcas, para las redes. De hecho, muchos deportistas sé que lo tienen, ¿no? Y obviamente tú nunca vas a saber cuál es el otro. Y en el de amigos, en el Club Friends, ya ahí publican sus chistes, su broma, su día a día. Y luego está el otro, ¿no? El más profesional, como se diría, ¿no?
La transformación digital, que es algo que se está hablando mucho y se seguirá hablando seguramente en el transcurrir de los años, ¿qué tanto influye en esta decisión de las marcas de estar o tener presencia en el deporte?
Definitivamente, yo creo que, o sea, hoy por hoy. Mire, te voy a dar un dato ya, un dato marino para ti y para todos mis amigos del podcast. Hace 10 años, 10, 11 años, ¿ya? Yo les decía a veces a las marcas, me acuerdo clarísimo con una marca que quiero mucho, que trabajó con uno de mis deportistas como 7 años, con Ángela Leiva. Y yo le decía a Mariano, oye, escúchame, tenemos el Facebook personal de, perdón, tenemos el Facebook oficial de la deportista. No sé si te gustaría que hagamos un post, los etiquetemos, tome el producto, lo pruebe. No, solamente quiero que vaya a esta conferencia y atiende estos tres medios. Y nada, después te llamamos por una sesión de fotos. Ok, lo intenté. Hoy, al día de hoy, año 2023, está establecido dentro del contrato las cinco publicaciones y las 10 historias que tiene que hacer el deportista. Si no lo hace, hay una multa económica al respecto. Mira cómo puede haber cambiado de lo que no les interesaba o no veían ninguna oportunidad ahí a volverse parte del contrato con el deportista.
O sea, tener una grilla de contenidos.
La grilla, muchas veces, una buena pregunta. La termina siendo la marca, ojo, ¿eh? Y termina siendo revisada por el área comercial de la agencia, o en nuestro caso de nosotros, ¿no? Porque hay cosas que se pueden hacer, otras cosas que creemos que no suman al deportista, ¿no? Tampoco, eso está bueno lo que mencionas, Marino, porque si tú quieres ser representante, si tú quieres ser agente comercial, tú tienes que jugártela por el deportista siempre, ¿me entiendes? Y ahí es donde ocurren a veces los conflictos. No, tampoco te voy a decir que es un tema que es de vida o muerte, pero te la tienes que pelear por ellos, ¿me entiendes? Entonces, a mí me pasó alguna vez que nos pidieron para un evento que haga pataditas un futbolista de la selección peruana encima. Yo le dije, o sea, por si acaso este chico no es un payaso, ¿no? Este chico nos ha llevado al mundial. Ah, no, Edu, pensamos que era una manera entretenida para romper el hielo con el cliente, ¿no? O sea, y encima me decían, y lo digo obviamente con mucho respeto, ¿no? No, no me gustaría que quedaran malos entendidos, que por favor que venga con su buzo, que venga con su buzo de la selección. ¿Por qué? Va con su buzo cuando tiene que viajar a algún partido, algún entrenamiento. Él va con camisa. ¿Cómo va a ir en buzo? Y ahí está, pues. Este es nuestro papel. El de cuidar lo que tú hablabas, ¿no? El personal branding de la construcción del chico. Y eso, la verdad que a mí, pues, yo lo tenía claro, ¿no? De hecho, nosotros hemos llegado a trabajar en el Mundial del 2018. Qué pena que nos quedamos por muy poco en el 2022, con cinco jugadores titulares de la selección. Entonces, ya, eso creo que fue mi maestría realmente, ¿eh? Y aprendimos un montón y la verdad que con cada uno de los chicos con los que trabajamos en esa época, pues tenemos el mejor recuerdo siempre, ¿no?
Tuvimos un par de años complicados para el planeta, que fue durante la pandemia, ¿no? Pero, ¿qué tanto influyó este hecho en las estrategias de las marcas con respecto al patrocinio en el deporte? Hablando
Mucho.
básicamente de Perú, ¿no? En todo caso.
Muchísimo, muchísimo. Terrible. Lo peor que puede pasar en la historia. Para mí, para cualquier ejecutivo y hasta los mismos deportistas, ¿no? Yo sé, sin decir nombre de marcas, que muchísimos deportistas les congelaron el auspicio, ¿no? O les congelaron el patrocinio. Y le dijeron, no tenemos plata para pagarte. Si quieres, o sea, nos puedes demandar, pero nosotros, por lo menos, cuando la cosa mejore, te vamos a llamar nuevamente. Ya de ti depende. Y uf, olvídate, Mariano. Y bueno, se entiende también, ¿no? Porque las marcas, obviamente, pues, se han visto se vieron muy golpeadas, muy, muy golpeadas. Creo que era un buen momento para reinventarnos o readaptarnos a nuevas circunstancias, ¿no? Yo la verdad que siempre voy a estar orgulloso de mi equipo porque ellos me ayudaron a construir oportunidades donde no las sabían. Y si no nos hubiésemos sabido readaptar bien a estas nuevas circunstancias con nuevas estrategias, no pasaba ni un año y quebrábamos. Porque obviamente cuando los ingresos son menores a los gastos, no tienes dónde sacar. Entonces, no olvídate. Fue terrible, fue súper fuerte.
Bueno, pero hubo transformación también, ¿no? En todo aspecto, la digitalización, ¿no? Ahora nos viene la inteligencia artificial, o sea, estamos cambiando también, ¿no?
Sí, no, olvídate. O sea, de hecho, imagínate, Mariano, que ahora mi agencia, para los que no saben, tengo una agencia, ya lo comencé al inicio, Toque Fino. Hemos construido una nueva área que se llama digital. Y mira, comenzamos a inicio de año, tenemos 5 clientes. Imagínate, para aquellos que dicen que no, todavía el digital no está creciendo, no, ya muchas marcas han entendido que hay una excelente oportunidad de mercado, pero obviamente tienes que tener las herramientas, tienes que saber hacerla. Y es un mundo interesantísimo, Mariano. Yo estoy aprendiendo, yo no sé mucho de ese tema. Por eso contrato a gente especialista que lo pueda manejar bien, ¿no?
Hemos estado hablando de deportistas, pero en el caso de clubes deportivos, ¿cuál es el camino para lograr el apoyo, la participación de una marca?
No es tan fácil porque primero, Mariano, tienes que tener que son montos distintos. Eso tenemos que tenerlo todos claros. No se trata de un deportista que le puedes dar $1.000 mensuales. Acá estás hablando de mucho dinero. Y obviamente han habido circunstancias o momentos en los que obviamente las marcas han decidido mirar el fútbol y decir, oye, acá qué pasa, ¿no? Porque obviamente, pues, lastimosamente a nivel institucional, pues han habido muchísimos problemas, muchísimos problemas. Pero, siempre hay un pero, apareció, creo que la virgen para los clubes, las casas de apuestas deportivas. Lo que pagan las casas de apuestas deportivas, pagan muchas veces hasta más que Chile, hasta más que Colombia, hasta más que Ecuador. Y en un mercado, creería yo, y ahí Mariano, tú puedes compartir mi idea o no, saturado. Yo creo que Perú ya no debería recibir más. Me calculo que deben haber alrededor de 20 casas de apuestas al día de hoy trabajando en el Perú. Y lo que les paga a los clubes finalmente es súper bueno. Y es algo que antes era cero. O sea, de 0 a 100 es un cambio radical, ¿no? Y me da mucho gusto porque finalmente yo conocía clubes que no, ni siquiera se esforzaban porque entendían que iba a ser muy difícil. Yo y por hoy les tocan las puertas, los llaman y eso me parece súper chévere, ¿no?
Bueno, y hay que aprovechar el momento, ¿no? Porque España lo prohíbe, Inglaterra está
Acaba de
empezando.
anunciar
Acaba de
que no
anunciar
va a
que,
continuar, sí, es
exacto.
correcto. Sí, vamos a ver qué pasa. Recuerda que no podemos, o sea, no podemos ponerles el mismo saco, ¿no? Se entiende estos países por reglamentaciones, por acuerdos. Pero bueno, en Perú es una oportunidad que perdería. ¿Sabes cu cuánta gente se quedaría sin trabajo, Mariano, si es que se hace eso?
Sí, por supuesto.
Entonces, tienen que evaluar finalmente, obviamente tomar las medidas legales correspondientes, pero creo que no pueden llegar a ese nivel de exceso, ¿no? Me parece.
Mencionaste al comienzo lo que pasó con la selección de waterpolo, que estuvieron pidiendo apoyo y de pronto entraste a apoyarlos. ¿Por qué pasa esto con algunos deportistas que públicamente dicen, no tengo plata, no tengo dinero para dejar un campeonato? ¿Hay un tema de gestión propio de una federación ahí?
Gracias por la pregunta. Primero, mencionar que no fui yo, Mariano, sería muy irresponsable. Fue la agencia la que ayudó o colaboró con las guerreras del waterpolo. Y bueno, la historia que yo sé, para que no se malinterprete, fue que al ser un año de pandemia, se pensó que este campeonato no iba a haber. Por lo tanto, no se inscribió dentro del presupuesto anual del 2021. cuando ya ha estado en marcha esto, se dio la noticia y era como que, ¿y ahora dónde sacamos? O sea, no, para los que ya conocen un poco más del sistema, del sistema, cómo trabaja el IPD, no se puede, estas armadas o estos presupuestos no se pueden modificar. Entonces quiere decir de que no puede entrar más dinero. Y ahí fue cuando sucedió el problema. Pues no. Ellos tenían una fecha establecida y si no había un aporte adicional, pues no le iba a cuadrar las finanzas y por tanto no iba a poder viajar el equipo. Y eso fue lo que pasó. Y bueno, finalmente ya todos conocemos la historia y se pudo lograr. Pero, o sea, a ver, también recordemos de que hay un punto, y acá sí quiero ser enfático, que tiene que cambiar, ¿no, Mariano? Porque yo pregunto a mis amigos de Argentina, pregunto a mis amigos de Colombia, que trabajan o son parte de federaciones, todas son autosostenibles. Y tienen, muchas de ellas gozan del apoyo de la empresa privada. Y acá ya comenzamos a tocar temas más sensibles porque acá hay un presupuesto que está el IPD y le tienes que rendir cuentas al IPD y si quieres una marca, hablas con el IPD. Entonces, no sé si finalmente esa realmente termine siendo la mejor opción. No, es una manera en la que se ha venido trabajando y bueno, finalmente ha dado algunos resultados, no siempre los mejores, pero no sé, quizás habría que ver también eso, ¿no? Sin el Estado, finalmente, olvídate, Mariano, no llegaríamos a ningún lugar, pero también ya se acostumbró a que sea de esa manera, ¿me entiendes? Entonces, no sé, creo que es un punto a reflexionar definitivamente.
Para ir terminando, ¿qué recomiendas a los deportistas que aún no cuentan con una marca que esté con ellos, que los apoye?
Lo que yo les aconsejaría es tal cual, se recuerden el caso del chico de skate, ¿no? Siéntense, tómese un tiempo, analicen con quiénes ya están trabajando, qué están haciendo, con qué amigos de marcas tienes a tu alrededor, con a lo mejor poder llegar a estas empresas y llegar con algo, Marino. A veces es hasta frustrante porque obviamente los chicos no tienen por qué saber esto, pero los que quieren aprender, o sea, preparen algo, ¿me entiendes? No vayan como que soy el deportista, he llegado tan lejos, oye, auspíceme, pues. No, llega con algo, una propuesta. Puede ser un Word, puede ser un PPT, puede ser un Canva. Ten por seguro, Mariano, que la persona de marketing te va a dar 5 minutos. No sé si 10, pero 5 sí. Y si llegas con algo, quién sabe, puede ser el puntapié inicial de una larga relación.
¿Cuál es la diferencia entre patrocinio y auspicio que tanto has hablado?
Tú sabes que yo la pongo en mi examen, ojo, pongo en mi examen siempre ahí en mis clases. Es una respuesta muy sencilla. Cualquier tema relacionado al patrocinio involucra una transferencia económica en la cual hay un dinero de por medio por gozar los derechos, en este caso, de imagen, de no comerciales, ¿no? De un sport property, de una propiedad deportiva. Mientras que el auspicio no hay ningún vínculo, no solamente económico, sino también es un acuerdo que únicamente está basado en el canje, ¿no? Y en llamado canje publicitario, ya sea a través de productos, ya sea a través de mercadería, en el cual obviamente también genera un beneficio o un ahorro al deportista o a un club o a una federación, ¿no? Ah, ya, pero Eduardo, ¿qué pasa si es que doy mitad canje y mitad efectivo? ¿Qué es patrocinio? Desde que ya des $1, $100, $1,000, ya se convierte en un patrocinio.
Ok, Edu, te agradezco el haber compartido con nosotros estos minutos. Ha sido una información bastante interesante y que espero le pueda servir a todas las personas que nos siguen y que les interesa el deporte. Gracias por acompañarnos en este episodio, Edu.
No, a mí también le ha pasado súper bien, Mariano. Gracias por haber pensado en mí. Nada, chicos, yo me puedo encontrar en LinkedIn o me puedo encontrar en Instagram como el Sport Marketer 10. Prometo, yo sé, estaba haciendo contenido en redes, pero me ganó el trabajo. Prometo volver con fuerza después de quincena de mayo, espero yo. Pero nada, bueno, la verdad, un gusto y te agradezco mucho por esta invitación y un saludo muy grande a todos los chicos de la universidad.
Listo, muchas gracias. Ya estamos en contacto.
Un gusto, muchas gracias, muy amable. Chao.
Y así llegamos al final del episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Si te gustó, síguenos en Spotify y compártelo para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo. Este podcast deportivo llega gracias a Deportes UPC. No te olvides que también estamos en Facebook, Instagram y Twitch como Deportes UPC. Nos encontramos en el próximo episodio, siempre con los mejores especialistas que hablarán en nombre del deporte.
En nombre del deporte, exígete, innova.